Del voto a la red, el poder en la sombra y la nueva arquitectura política del Quindío. Las elecciones explican quién gana el gobierno, pero no siempre explican quién organiza realmente el poder. Esa diferencia, muchas veces ignorada por los análisis electorales tradicionales, resulta decisiva para comprender la evolución política reciente del Quindío. Entre 2015 y 2026, el sistema político regional no colapsó ni perdió capacidad de reproducción. Por el contrario, se reorganizó bajo formas más complejas, más flexibles y menos visibles de articulación. Allí reside la clave interpretativa de este ciclo: el tránsito del poder electoral al poder relacional. A primera vista, el Quindío parece expresar una fragmentación extrema. Se multiplican los partidos, proliferan las coaliciones, aparecen movimientos cívicos, se atomizan los consejos municipales y las fronteras ideológicas se vuelven cada vez más débiles. Sin embargo, debajo de esa dispersión visible emerge un fenómeno mucho más profundo: la consolidación de una arquitectura de poder sustentada en redes políticas, operadores territoriales, burocracias, contratación pública, intermediación municipal y coordinación multinivel. Esa contradicción entre fragmentación electoral y articulación funcional constituye la esencia del poder que actúa en la sombra. Las elecciones al Congreso 2026 ofrecen una evidencia inicial. En la Cámara por el Quindío, el bloque Centro Democrático Conservador obtuvo 64.000 votos, equivalente al 26%, y alcanzó una curul. Cambio Radical con lista cerrada obtuvo 50.000 votos, el 20%, y conservó la representación. Y el Pacto Histórico logró 44.600 votos, el 18%, y también obtuvo curul. Mientras ahora Colombia alcanzó 21.900, el Partido Liberal 20.500, Salvación Nacional 11.300 y el voto en blanco 11.400. Estas cifras muestran una competencia abierta y plural, pero también revelan algo más importante: ninguna fuerza por sí sola logra organizar completamente el campo político regional. El poder entonces no se explica únicamente por la votación individual de cada partido, sino por la capacidad posterior de articular bloques, conectar estructuras y transformar la dispersión electoral en gobernabilidad efectiva. La elección presidencial de 2026 confirma esa lógica. La primera vuelta expresó pluralidad, fragmentación y competencia entre múltiples candidaturas. La segunda vuelta, en cambio, produjo una rápida recomposición del escenario político. En el Quindío, Abelardo de la Espriella obtuvo 179.562 votos, equivalente al 58.33%, mientras Iván Cepeda alcanzó 122.068 votos, el 39.65%. La diferencia no puede leerse solamente como una variación del comportamiento electoral. También debe interpretarse como el resultado de una convergencia política mucho más amplia. Alcaldías, sectores gremiales, grandes contratistas, dirigentes de distintos partidos y liderazgos territoriales terminaron alineándose alrededor de una misma candidatura. Ese alineamiento no es un dato menor. En términos de teoría política, muestra que la segunda vuelta no fue simplemente una competencia entre dos nombres, sino un momento de agregación del poder territorial. Allí se hicieron visibles redes que venían funcionando previamente en la vida institucional del departamento. Lo que durante la primera vuelta parecía disperso, en la segunda se ordenó. Lo que parecía pluralidad electoral se convirtió en articulación funcional. Lo que se presentaba como competencia democrática terminó revelando la existencia de una capacidad territorial para coordinar actores diversos alrededor de un mismo propósito político. El concepto de, comillas, gobierno en la sombra debe entenderse precisamente en ese sentido. No como una idea conspirativa ni como una acusación ligera, sino como una categoría analítica para describir formas de poder que no sustituyen las instituciones, sino que operan a través de ellas. El poder en la sombra no elimina las elecciones, las necesita. No destruye la institucionalidad, la habita. No aparece siempre en los cargos visibles, se expresa en la capacidad de articular alcaldías, consejos, burocracias, contratación, partidos, operadores y financiadores. Su fuerza no consiste necesariamente en ocupar el primer plano, sino en ordenar las relaciones que hacen posible el mando territorial. La contratación pública cumple allí un papel central. Entre noviembre de 2025 y enero de 2026, 3 mesecitos, 9 municipios del Quindío celebraron 7.436 contratos de prestación de servicios por aproximadamente 253 mil millones de pesos. Solo en Armenia, durante enero de 2026, periodo de plena campaña electoral, se registraron 2.144 contratos por más de 50 mil millones de pesos. Oiga, si bien, en un mes, distribuidos entre la administración central y entidades descentralizadas como EPA, Indera y Coporcultura. Estas cifras por sí mismas no prueban irregularidades, pero sí revelan la magnitud del aparato administrativo que puede convertirse en dispositivo de intermediación política y electoral, construcción de lealtades, movilización territorial y reproducción del poder. En ese contexto, adquieren relevancia las denuncias públicas sobre presuntas presiones a contratistas, servidores o personas vinculadas a entidades territoriales. Se ha hablado del miedo a perder el puesto, el trato indigno, de la presión para participar en actividades políticas y de la exigencia de entregar listados de votantes, en algunos casos de 10 o más personas por contratista. Estas afirmaciones deben ser investigadas por las autoridades competentes y no pueden presentarse como hechos judicialmente probados sin decisión formal. Pero desde la ciencia política sí constituyen un fenómeno digno de análisis. Muestran cómo la dependencia laboral puede afectar la autonomía ciudadana y convertir la necesidad económica en instrumento de disciplinamiento político. En esa lógica cobra sentido una frase que circula en la cultura popular y en la cultura política latinoamericana: es mejor tener necesitados que agradecidos. Más allá de su autoría incierta, la expresión resume una forma de dominación basada en reproducir dependencias antes que ciudadanía. Una democracia sólida debería ser exactamente lo contrario: liberar al ciudadano del miedo, proteger su dignidad laboral y garantizar que el voto sea una decisión de conciencia, no una obligación impuesta por la necesidad. El caso del Quindío muestra entonces una mutación profunda. El poder ya no descansa exclusivamente en ganar elecciones, sino en administrar redes. La presidencia concentra el símbolo nacional. El Congreso define nodos de representación. La gobernación organiza la jefatura regional. Las alcaldías territorializan el control. Los consejos negocian la vida cotidiana del poder y la contratación ofrece capilaridad administrativa. Cuando todos esos niveles se conectan, aparece una arquitectura política mucho más compleja que la simple suma de resultados electorales. Por eso el gran problema no es únicamente quién ganó en 2026. La pregunta de fondo es quiénes lograron transformar esos resultados en capacidad efectiva de mando. Allí se encuentra la diferencia entre poder formal y poder relacional. El primero se obtiene en las urnas, el segundo se construye en la red que rodea las urnas. El primero necesita votos, el segundo necesita operadores, recursos, burocracias, alianzas, silencios, lealtades y dependencia. El Quindío contemporáneo se convierte así en un laboratorio político de enorme valor para Colombia. Allí conviven pluralismo electoral y concentración funcional del poder, competencia democrática y articulación invisible, alternancia formal y continuidad estructural. La democracia sigue existiendo, pero su calidad depende cada vez más de hacer visible aquello que opera detrás de sus formas. Porque cuando el poder actúa en la sombra, el voto sigue siendo libre en apariencia, pero la ciudadanía empieza a preguntarse si realmente decide quién vota o quién controla la red que rodea al votante. Ese es el desafío histórico: devolverle luz al poder, hacer visible la red, proteger al ciudadano, defender la autonomía del voto y recordar que una democracia no se mide solamente por contar votos, sino por garantizar que nadie tenga que votar con miedo.